Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Quiso Dios con su poder fundir cuatro rayitos de sol. Esta es una historia de las que quiero.
Tantas veces quisieron matarla que ya no sabe morirse. Me ha encantado esta frase para presentar el gran espectáculo que vamos a vivir el 18 de mayo en el Teatro Zorrilla con Juan Valderrama. Historias de la copla es lo que va a traer en este gran show, escrito, dirigido y sobre todo interpretado por él, al que ya saludamos. Muy buenos días, Juan.
Hola, buenos días.
Un placer de verdad tenerte con nosotros para que nos acerques este gran género de la copla que me he quedado yo con esa frase, ¿no? Tantas veces quisieron matarla que ya no sabe morirse, porque nos vas a acercar a esa copla que da igual de dónde venga, lo que siempre nos lleva a nuestros recuerdos, a esos momentos en los que nuestras abuelas, nuestras madres cocinaban, con esa música, con esas historias que te encogían el corazón y que siguen estando tan presentes.
Claro que sí. Vamos a ver, la copla va en nuestro ADN, eso está clarísimo.
Tú bien lo sabes.
Aunque lo hayamos bien, claro, yo bien lo sé. Pero creo que conviene acercarse a ella de una manera distinta. Yo lo hago porque en las sobremesas, con mis amigos, cuando estoy con mi gente, y cuento las cosas que yo sé de la copla, de sus artistas, de los autores, se quedan embobados escuchándome. Uh-huh. Y a lo mejor ellos no son de copla, pero la historia les apasiona, o sea, les seduce. Y siempre me dicen, hombre, esto tendrías que hacer un espectáculo, que no se quedara aquí, de estas cosas que tú sabes. Y al final, pues me he liado la manta a la cabeza y he escrito un espectáculo donde cuento todas estas anécdotas y toda esta historia que de alguna manera yo he heredado, ¿no? Uh-huh. Y la comparto con la gente. Al principio me da un poco de, no sé, de reparo, ¿no? Porque es algo, a veces son cosas muy personales.
Bueno.
Porque son cosas que se quedan en la intimidad. Yo pertenezco a una generación anterior a las redes sociales,
ya.
Cuando las personas teníamos una cosa que se llamaba intimidad.
Sí, ¿no?
Y no publicábamos absolutamente todo lo que hacíamos, comíamos. Es decir, guardábamos algo para nosotros, pero he comprendido que este es un legado que yo debo compartir con el público. Uh-huh. Y ya voy a cumplir 53 años, lo cual me da cierta capacidad de rebeldía para no hacer lo que se espera, sino lo que te apetece hacer. Claro.
Y esos conocimientos, que no quiero que desgranes todos porque hay que ir a verte al Teatro Zorrilla el 18 de mayo, Juan, pero si hay algo, alguna anécdota, algo que a ti te haya marcado, ¿qué es lo que puedes compartirnos ahora?
Vosotros sabíais, por ejemplo, que Joselito, que yo creo que es el niño prodigio que mejor ha cantado del mundo.
Sí, o sea, seguramente.
No se puede cantar mejor. Joselito, en un momento dado, cuando él ya se hace mayor y descubre que le han robado, que no tiene dinero, que se han aprovechado de él, se alista como soldado mercenario y se va a hacer la guerra a Angola.
No, mira, no lo sabía. ¿Qué
no
me
lo
dices?
Sabías, pues.
¿Qué me dices? ¿Qué manera de vivir, no?
Vosotros sabíais, sí, vosotros sabíais que Manolo Escobar en el lecho de muerte a su madre le promete que gane lo que gane y alcance el éxito que alcance, siempre va a compartir todo a medias con sus hermanos que lo acompañaban.
¡Qué grande!
¿Sabíais, por ejemplo, que Estrellita Castro, que fue una mujer que en la década de los 20 rodó películas, se hizo una artista internacional, era conocida por toda América Latina, o sea, era un ciclón?
Sí, sí.
Murió completamente sola y olvidada en su casa en 1984, sin que apenas la noticia trascendiera.
Qué pena, esas noticias son habituales.
Claro, la copla es un retrato de lo que es este país y de lo que ha sido este país. Entonces, yo intento contar historias que están hiladas con el repertorio que voy cantando y que creo que le dan a la gente la oportunidad de tener otra imagen, de acercarse a este género de otra manera, con cierta ternura, que yo creo que ha sido un género al que le han atacado mucho.
Sí.
Y creo que es apasionante que los americanos a los artistas de los años 20, como Billie Holiday, por ejemplo, les veneran. Y yo creo que aquí nos falta un poco ganar esa sensibilidad. Y hay mucha gente joven, tiktokers, influencers, que les apasiona la copla y que están muy por la labor. Y por eso me he animado a decir, bueno, macho, pues venga, cuéntales cosas.
¿Y para ti qué es la copla? ¿Para ti qué ha significado la copla en tu vida, Juan?
Buena pregunta. Yo en fin, he sido siempre, como buen adolescente, he sido díscolo, he intentado navegar por otros caminos, siempre me ha gustado y siempre la he tenido cerca porque vivía en mi casa, claro.
Claro.
Entonces la tenía que tener. Pero siempre he tenido un sentimiento con ella de, bueno, ya llegará el momento en que yo, ya llegará, pero nunca llegaba. Pero para mí la copla pues es como para vosotros, es mi infancia, son los olores de aquella cocina de mi abuela, son esas canciones que sonaban en la radio, es mi padre cantando El emigrante, es mi madre, joder, que a mí me toca muy de cerca. Entonces, claro, yo hablo de ella pues de otra
siendo
manera.
Siendo hogar,
¿no?
¿no? Siendo hablamos. Casa, claro.
Como un hijo, yo soy un hijo de la copla, eso es.
Uh-huh. Y claro, yo no sé si también cuentas la anécdota o explicas o has explicado en algún momento, que a mí es algo que me ha gustado también conocer, que tú hasta hablabas de cuando eras adolescente y que eras muy díscolo, pero claro, es que no te atreviste a hablar de tu verdadera vocación hasta el año 2001, que le dijiste a tu padre que querías ser cantante y que claro, se sorprendió muchísimo porque nunca te había escuchado cantar y cantaste delante de él. ¿Por qué tenías tanta vergüenza a lo mejor a cantar delante de Juanito Valderrama y Dolores Abril? Claro, entiendo el respeto, pero son tus padres.
Yo admiro mucho a esa gente que va por ahí exhibiendo, mira cómo, y se pone delante de un artista a cantar y tal. A mí me daba pánico, o sea, yo les tenía tal respeto que yo en mi foro interno decía, pero vamos a ver, chaval, ¿dónde vas? O sea, aquí hay dos artistas en casa que son ellos. ¿Tú cómo osas querer ser lo que ellos son? O sea, dedicarte a lo mismo. No. Porque yo les tenía una admiración, un respeto tan reverencial que en vez de ayudarme el hecho de que ellos fueran artistas, es cómo voy a ser yo digno de dedicarme a estos. No sé, ese era el miedo. Por eso estudié periodismo, que también es una profesión que me encanta, para estar cerca, pero asomar la patita, pero no dar la cara. Entonces ya llegó un momento que, como cantaba mucho en salas de Sevilla, era un cierrabares, yo sabía que mi padre al final, claro, se iba a enterar.
Se iba a enterar.
Sí, y al final grabé una maqueta y le dije, mira, escucha a este chico, que es amigo mío. Ellos, ni idea, o sea, ni idea.
Qué fuerte.
Ni idea. Lo mismo que mi hermana, Juana Dolores, sí, cantaba en casa y es un fenómeno y canta muy bonito. Yo nunca había, yo me da vergüenza. Entonces, cuando lo escuchó, pues el hombre se llevó ahí un shock, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues yo cuando vi que él de verdad creía y tuvo una conversación conmigo y me dijo, oye, si no lo intentas, nunca sabrás si pudiste ser. Y yo creo que eres, tienes muchas condiciones, Juan. Cuando yo vi la sinceridad de su mirada y que me decían lo que me decían de verdad, entonces, pues, dije yo, pues va a ser que sí.
Pues el mundo del periodismo se ha perdido a un gran periodista, pero hemos ganado un gran artista que le vamos a ver este domingo 18 en el Teatro Zorrilla con historias de la copla de Juan Valderrama que no nos podemos perder. Juan, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Un beso muy fuerte.
Un beso y muchas gracias.
Y lo que seguro que también disfrutan muchísimos vallisoletanos es este fin de semana del Día Internacional de los Museos, donde va a haber muchísimas actividades y sobre todo centros abiertos, como es el caso de los de la Diputación de Valladolid, que de nuevo el Castillo de Fuensaldaña, el Museo de las Villas Romanas, el Pan de Mayorga, el Museo del Pan de Mayorga, abrir sus puertas de manera gratuita durante todo este fin de semana. Pero nos lo va a contar mucho mejor Roberto Migallón, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Os habéis sumado de nuevo, ¿verdad?, a esa celebración del Día Internacional de los Museos desde la Diputación de Valladolid para que todo el mundo pueda disfrutar de ello.
Así es, como no, pues este fin de semana damos a conocer la provincia, damos a conocer nuestros centros turísticos y por supuesto que invitamos a todo el mundo a que nos acompañe.
Claro que sí. ¿Dónde? ¿Cuál va a ser el horario? Decía yo algunos centros turísticos, entiendo que prácticamente todos van a estar abiertos de manera gratuita.
Exactamente, todos están abiertos de manera gratuita. Por la mañana, en horario de 10:30 a 3, el Castillo de Fuensaldaña, Museo de las Villas Romanas y Villa del Libro. Y por la mañana y tarde, de mañana y tarde, de 10:30 a 2 y de 4:30 a 8, también lo estará el Museo del Pan de Mayorga.
Uh-huh. Y luego
todos son gratuitos.
Va a haber también algo especial por la noche, ¿verdad? Una visita guiada nocturna, ¿dónde?
En el Castillo de Peñafiel. Habrá dos visitas guiadas nocturnas a las 9 y a las 9:30. Aquí es necesario realizar reserva.
Vale. ¿Dónde tiene que hacerla, Roberto?
Sí, 983-881-526.
Vale, pues todo el mundo que tenga interés en hacer esa visita guiada al Castillo de Peñafiel ya sabe dónde tiene que llamar, pero además también sé que va a estar abierta esa sala Teresa Ortega Coca en el Palacio Pimentel para que todo el mundo pueda verla y disfrutar de la exposición Texturas del Tiempo.
Exactamente, ya se ha inaugurado la exposición de Iván Villapecellín Y de manera complementaria, pues también va a tener lugar una creación escénica a cargo de Lola Eiffel y Nuria García.
Maravillosas.
Con tres pases de duración aproximada de unos 15 minutos y el horario es de 12:30, o sea, a las 12:30 de la mañana, a las 8:30 de la tarde y a las 10 de la noche.
Esos tres pases de Vino y Tierra de estas dos grandes artistas vallisoletanas que van a estar también ahí en ese Palacio de Pimentel. Pues todo el mundo que quiera ya sabe que tiene abiertos esos centros de la Diputación de Valladolid por la provincia en este Día Internacional de los Museos con diferentes actividades que nos ha explicado perfectamente Roberto Migallo. Muchas gracias, un beso muy fuerte.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías, aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y por supuesto también vamos a conocer noticias curiosas de algo que vamos a vivir este fin de semana, creo también, como es Eurovisión. ¿A ti te gusta la canción de España? Muy buenos días, Amón.
¿Qué tal? Muy buenas. Aunque no me gustara, no dejáis de cantar ahí abajo, me va a tener que terminar gustando.
Es pegadiza, hombre. Diva.
Es pegadiza, la diva. Por cierto, yo no sé por qué somos tan catastrofistas. En este país estamos apostando a ver si queda entre el 25 o el 26. A mí particularmente me parece
que vamos a andar mejor este
el
año.
Festival de Eurovisión se presta a otras cosas. Primero, la geopolítica es muy importante. Uh-huh. Si ha pasado algo en algún sitio, va a tener su pequeño consuelo a través de ese festival. Las relaciones vecinales también son muy importantes. Nosotros vivimos en una península y, chico, pues solo hacemos frontera con Francia y con Portugal. Así que no tenemos la suerte de vivir en Centro Europa y que nos rodeen cinco países que nos puedan votar. Y luego, bueno, pues que en España siempre se ha tomado un poco a choteo el Festival de Eurovisión. A mí es la sensación que me da. En otros países se lo toman más en serio. Es como un acontecimiento que en España muchas familias seguimos viviendo.
Sí,
de forma familiar,
por supuesto.
Aunque
hay que verlo y apoyarlo.
La aparición de los eurofans ha convertido esto en una especie de postureo social máximo. Uh-huh. Yo respeto a los eurofans, pero no comparto muchas veces sus criterios. Por ejemplo, uno de ellos: ¿qué canciones, después de participar, no ganar, participar en el Festival de Eurovisión, en algunos casos sí lo ganaron, en otros no, son las más escuchadas? Nos hemos ido a la lista de Spotify.
Vale.
Para saber qué canciones son las más escuchadas. Las 10 primeras, una rafaguita de 10 segundos, sí, te voy a poner. Por ejemplo, va a haber canciones que no vas a reconocer, pero sin embargo,
claro,
en el resto del mundo sí han sabido apreciarlas. En el número 10, una canción que representó a Noruega en el 23 y que para mí ha sido una de las grandes no ganadoras del festival. Esta canción, que quedó entre las cinco últimas de su edición,
fíjate,
ha sumado,
es de las más escuchadas,
138 millones de reproducciones en Spotify desde que se publicó. Algunas se publicaron antes, uh-huh, otras después.
No tiene que
Vámonos
ver.
Hasta Suecia con el número 9. Esta sí ganó el Festival de Eurovisión, pero suma 146 millones de reproducciones. La número 8 también ganó el Festival de Eurovisión representando a Dinamarca.
Sí, pero menos, ¿eh? Me gusta reconocerla.
198 millones de reproducciones para esta canción danesa. Hay que buscar ahora el número 7. También ganó, y además esta lo hizo dos veces, el Festival de Eurovisión.
Burn, yeah, Yo nunca se había dado, ¿verdad?
¿Eh?
Nunca se había dado que una persona ganara dos veces el Festival de Eurovisión.
Sí, lo consiguió un irlandés.
Ah, ¿también?
Un irlandés hace tiempo. 207 millones de reproducciones tiene la canción Euforia de Loreen representando a Suecia. Y en el puesto número 6, con 227 millones de reproducciones y medio...
Por supuesto. A mí Farsa sonada era con ABBA. No sé por qué.
ABBA le ayudó mucho la aparición de la saga de películas Mamma Mía.
Claro,
que duda cabe porque le presentó la música de ABBA al público joven. Estamos en el top 5. En el top 5, donde en el número 5 nos encontramos un cuento de hadas. ...253 millones de reproducciones tiene Alexander Rybak, noruego. Y en el número 4, ¿qué nos encontramos?
Estamos ahí arriba, ¿eh?
Tus italianos del Maneskin, City e Buoni, 375 millones. Esta película fue buenísima, duró 3 minutos... Pero tenía una cantidad de gente...
Estaba pensando yo en el cine ahora mismo. Sí, 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 esta canción me gustó.
Número 3. Repite Loreen desde Suecia con su tatú. A mí particularmente es una canción que no me gusta.
¿No te gusta? A mí sí.
No me gusta. Sin embargo, la número 2, la subcampeona en reproducciones en Spotify de canciones relacionadas al Festival de Eurovisión... con más de 523
¡ostras!
Millones de reproducciones, a mí particularmente, llega desde Armenia y a mí me encanta. Rosalind, una preciosa canción que además ha sonado luego en emisora en Radio
Fórmula. Claro, te iba a decir, digo, muy poca gente sabrá que viene de Eurovisión, ¿verdad?
1.200 millones de reproducciones.
La número uno.
La número
uno. Estás dobla, ¿eh? A la segunda.
Dobla a la segunda. Llega desde los Países Bajos. Nadie la dio como favorita y se ha convertido en una de las mejores baladas del siglo. Duncan Lawrence, representando los Países Bajos, ganó y ya se ha convertido en la canción eurovisiva más escuchada. ¿Hay españolas en la lista de los 20 primeros?
Pues si no hemos estado entre los 10, te diría que a lo mejor alguna se ha colado, ¿no?
16 posiciones.
Sí.
Ha tenido que remontar Chanel.
Chanel,
te iba
a decir, imagino que será Chanel.
Y en el 18, con 65 millones de reproducciones, tenemos ni más ni menos que nuestro, porque es nuestro Bailar Pegados.
¡Oh, me encanta! Por Dios, a pesar que le vamos a escuchar, digo, yo me pongo aquí a cantar, es que Bailar Pegados. ¿Sabes qué recuerdo? Es una martada muy tonta, ¿eh? Pero recuerdo perfectamente cómo en el coche una y otra vez, cuando era muy pequeñita, sonaba Bailar Pegados y me ponía a cantar mirando al cristal ahí, imaginándome mi vida de mayor. No tiene nada que ver con ahora, pero qué gran canción nos regaló
pues
Sergio.
Pues está dentro de las 20 canciones más escuchadas, que con más de 65 millones de reproducciones, ¿eh? Así que yo creo que España también de vez en cuando aparece y deja huella.
Claro que sí, pues veremos, estaremos expectantes. Gracias, Leire.
Bailando solo.
Qué bonita es esta canción, me encanta.
Aquí es donde no se sabe lo que dice.
Tú bailando en tu volcán.
Hay una parte de la canción que la gente tenía.
¿Sí? Sí, bailando yo en el polo, a mí me parece maravilloso. Tú ahí el volcán y yo en el polo, somos polos opuestos. Maravilla.
Sigue bailando.
Veremos
pegada.
A ver qué hace Melody este fin de semana, pero ahí estaremos tú y yo apoyándola y viéndolo como no eurofans, pero sí grandes admiradores de la música y de este festival que nos hace por lo menos disfrutar de un sábado por la noche. Gracias,
a
amor.
Ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
Y por supuesto vamos a buscar el Norte y a hacer esa recopilación de la actualidad de esta semana con nuestra compañera del Norte de Castilla, Lorena Sánchez. Buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal?
¿Qué repaso hacemos en esta semana?
Bueno, pues mira, si me permites, yo te voy a destacar hoy un reportaje que hemos publicado,
claro,
hoy en el Norte de Castilla y en nuestra página web, Es un reportaje de una historia muy bonita, humana, que ha ocurrido aquí en Valladolid. Es la historia de José Luis Cuadrado, que es el conserje del Colegio Teresa Íñigo de Toro.
Sí.
Bueno, él durante 37 años ha estado viviendo allí. Él ha sido, bueno, pues todo para los alumnos, para los profesores, para las AMPAs, para los padres, para todos, para distintas generaciones. Y claro, pues le ha llegado su momento de jubilarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que ayer por la tarde toda la comunidad educativa de este colegio pues decidió rendirle un homenaje sorpresa. Y bueno, pues fue un acto muy entrañable, muy bonito, que él nos esperaba, obviamente, y en el que aparecieron por allí pues muchísimas generaciones, ¿no? Incluso alumnos de cuando él llegó en el año 88. O sea que, bueno, ha sido una historia muy bonita, que yo creo que lo comentábamos aquí en la redacción, que a todos nos ha tocado un poquito la fibra, ¿no? Sobre todo porque es una figura, nos decían desde el AMPA, que es el único ya, el único conserje que vive en el colegio aquí en Valladolid. No sabemos, sí. No lo hemos podido confirmar si es así o no, ¿no? Pero sí, ellos nos decían que es lo que sí que es cierto, es que si no es el único, es prácticamente el último, porque es una figura que se ha ido perdiendo, ¿no? Sí. Incluso era algo muy bonito que nos decían, que los niños durante la pandemia se acordaban de él y decían, jobar, estará él solo allí en las aulas, ¿no? Bueno, él vive con su familia, con sus hijos, con su mujer, pero sí, ha sido una historia muy bonita, ¿no?, que hemos querido destacar y que ojalá tuviéramos de este tipo de informaciones
muchas
más a menudo, ¿no?
Claro que sí.
Eso es.
Sí.
Y bueno, pues también hemos recogido otra, que no es tan amable, ¿no? El otro día nos llegaba a la redacción una información de bueno, que agentes de la Policía Municipal habían tenido que intervenir porque había aparecido dentro de su vehículo una persona, uh-huh, en la calle Celtas Cortos,
sí,
que estaba amordazada y maniatada.
Sí.
Eso nos sorprendió muchísimo. Dijimos, madre mía, ¿pero esto qué es? Entonces, ¿qué hicimos? Porque como nosotros, bueno, pues como el periodismo está constantemente actualizándose, sí, y cada vez más cercano, pues dijimos, pues vamos a buscar a esta persona. Y mi compañero Álvaro Muñoz se fue a buscarle y le encontró. Encontró a este hombre que estaba maniatado. Nos contó su historia, nos dijo que, bueno, que habían sido unos vecinos que se la tienen jurada porque están de ocupas, según él, en su inmueble, y que desde entonces, bueno, pues que le están haciendo la vida imposible.
Fíjate.
¿Qué ocurre? Que la Policía Nacional dice que todavía no tiene denuncia por parte de esta víctima y que entonces no saben si le puede dar o no veracidad o pueden confirmar que esto haya ocurrido así. Dice que, bueno, que él no había avisado antes por miedo, o sea que estamos, bueno, seguiremos, ¿no?, informando de qué es lo que ha ocurrido con
claro
este tema,
sí,
porque sí que nos ha llamado muchísimo la atención, que decíamos, madre mía, o sea, aparece una persona maniatada, amordazada en su propio vehículo.
Fíjate.
Que fue algo muy sorprendente.
Pues estaremos, bueno, muy pendientes de todo lo que nos contéis en el norte de Castilla para saber el desenlace de esta noticia y de todo lo que pasa en Valladolid. Un beso muy fuerte, Lorena, gracias.
Otro para vosotros, gracias.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y llevamos varios días anunciando esta tertulia taurina que hoy va a copar los micrófonos de COPE para explicarnos todo lo que vamos a vivir mañana en el Coso Vallisoletano. Así que yo ya voy a dar ese relevo a nuestro queridísimo compañero Juan García Tejedor. Buenos días.
Queridísima compañera, ¿qué tal estás? Marta Bermejo Maniega, buenos días.
Muy buenos días, Juan. Yo aquí en el estudio, pues expectante a que nos contéis desde esa ubicación, desde Lucense, donde estáis, bueno, pues todo lo que vamos a vivir, ¿no?, estos días en cuanto al mundo de la tauromaquia se refiere aquí en Valladolid.
Pues no dudes de ellos, aquí en el restaurante Lucense, en el Paseo de Zorrilla 86, y fíjate, además es que colaboran con nosotros los vinos Lágrima Negra, de las dos denominaciones de origen, vamos a decir, top de gama, denominación de origen Verdejo de Rueda, y en este caso también Lágrima Negra Ribera de Duero. Aquí, en el restaurante Lucense, en el Paseo de Zorrilla 86, vamos a llevarles a todos ustedes la actualidad de esta feria de San Pedro Regalado. Lo que pasó ya ese día 13 de mayo, patrón de nuestra ciudad, patrón de los toreros, y lo que va a pasar mañana en ese festejo, en ese gran cartel que ha confeccionado la empresa Tauroemoción en la Plaza de Toros de Valladolid con Morante de la Puebla, Emilio de Justo y el torero también sevillano de Triana, Juan Ortega. La ganadería de Núñez de Cubillo, 9 astados que desde la tarde de ayer desembarcaron en los corrales de nuestra Plaza de Toros, una corrida gorda, se puede decir así, Ahora vamos a hablar tanto con Alberto García Buceu de Tauromoción, como con ya otro de nuestros invitados, que ya le tenemos con todos nosotros, que es el ganadero vallisoletano Jesús Carbonero, ganadero de Los Dos Hierros, de Brazuelas. Y también esa novedad, y ese, voy a decirlo así, de mi cuenta y de mi parte, luego que me eche la bronca, de ese capricho que es el hierro del triángulo. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos los radioyentes de la COPE. Bueno, en este templo de lo taurino.
Eso te iba a decir, que yo, ¿qué te sugiere venir
al
Lucense?
Hombre, yo me acuerdo de cuando era pequeño y venía a los toros de la mano de mi abuelo y estábamos por aquí, por el Lucense, y veía esos techos tan grandes, veía esa barra que no tiene nada que ver con la de ahora, pero veía ese sabor, ese aroma, esa profundidad, cuánto echo de menos
esas mesas de camping a la puerta del Lucense, donde los, en ese caso, ayudas de mozos de estoques y los mozos de estoques limpiaban los capotes, acicalaban las muletas, lo tenían todo a punto para que por la tarde, que en aquella época los toros comenzaban en San Mateo a las 5:30, por eso del sol y de la diferencia horaria, y que muchos toreros se han vestido aquí en sus primeras épocas. Nos lo decía el año pasado Jesús, Victorino Martín, él siendo novillero, no había y se vistió en el Lucense. Son cosas curiosas.
Sí, indudablemente yo creo que no habéis podido escoger mejor marco y un marco más acertado para esta tertulia.
Bueno, hablábamos de esa feria de San Pedro Regalado, me niego a llamarlo miniferia, porque bueno, siempre ha sido una época esta en la que ha habido dos, tres festejos a lo sumo, pero Jesús, una oportunidad muy buena fue el pasado 13 de mayo en ver a estos chavales de diferentes escuelas de Castilla y León, en este caso Salamanca, Palencia y Segovia, aspirantes a novilleros, les llamo yo, porque todavía ni son becerristas, ni son novilleros, quieren serlo, y bueno, pues esa oportunidad que le brindó la Plaza de Toros de Valladolid, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento, de encontrarse con esos novillos del Collado que dieron un buen juego, y yo creo que lo mejor de todo fue la entrada, unas 7.000 personas, nos dijeron que calculaban.
Yo disfruté muchísimo con la novillada. Pude disfrutar del ambiente, como tú has dicho, un ambiente fantástico. Pude disfrutar de los chicos, pude disfrutar de la ganadería, que para mí es un pedazo de ganadería. Y la verdad sea dicha, yo creo que fue un acierto por parte de la empresa hacer de verdad, darle la vuelta y generar este espectáculo que ha metido por un lado a los chavales en ambiente, que ha generado un entorno y un ambiente en la ciudad muy interesante y que yo creo que viene para quedarse. Si tuviera que aportar una sugerencia, un granito mío de por mi parte, sería que la empresa tratara de contar con las ganaderías de Valladolid, puesto que se ha hecho en el entorno de Valladolid y en una fecha tan significativa para Valladolid y para la ciudad, yo creo que sería interesante que también esas ganaderías que tienen a lo mejor menos altavoz, ¿sabes?, en estas fechas, igual que los chicos, pues también podamos disfrutar de verlas aquí en la plaza de Valladolid.
Hablamos de juventud. Tú estás muy vinculado a la juventud porque compartes esa ganadería con tu hijo Jesús. Pero fíjate, hoy dentro de esa semana cultural, que es otra de las cosas que yo creo que aportan a la tauromaquia, pues en el Hotel Silken Juan de Austria a las 7:30 de la tarde, educar en valores, educación y tauromaquia. ¿Cómo lo aplicas eso a tus hijos jóvenes en tu casa, Jesús?
Pues mira, yo creo que si hay algo en la vida que traslada un espíritu de respeto, de educación, es la tauromaquia y todo lo que hay en torno a la tauromaquia, esos rituales, esa manera de tratar al maestro, el respeto que se tiene. Yo creo que la tauromaquia, yo que soy multidisciplinario, estoy en muchas disciplinas, ¿sabes?, puedo decir que eso es algo que viene innato en la propia tauromaquia, el respeto y la educación.
Bueno, pues ahora mismo aquí en el restaurante lucense, donde hemos dicho, en el Paseo de Zorrilla 86, se incorpora también, en este caso, el CEO de Tauromoción. Gracias por estar hoy aquí con nosotros, Alberto García. ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En un marco incomparable, porque, bueno, tú no eres de estos lugares, de Valladolid, pero esto ha sido siempre un templo del toreo, sí que lo habrás oído, donde se han vestido toreros, donde se han vestido las cuadrillas, donde, bueno, pues se ha respirado siempre y durante todo el año, enfrente justo de la Plaza de Toros, bueno, pues un ambiente taurino espectacular. Y estábamos hablando de esa apuesta, ¿no?, por parte de la empresa, por parte de la ciudad, de ese cartel del día 13 de mayo, con las escuelas taurinas de Castilla y León, con toreros, incluso Valladolid. Ahora iremos a esos dos novilleros de Valladolid que están ahí, como otros muchos que están en las escuelas de otras ciudades, porque en Valladolid no hay escuela, recordemos, pero tu opinión, porque te lo habrán contado, 7.000 personas en el Paso de Zorrilla, en la Plaza de Toros, fue espectacular.
Fue un éxito y eso pues dice mucho de en qué situación se encuentra ahora mismo la tauromaquia en Valladolid y en general en España. Hay mujeres. Y sobre todo hay un interés desbordado entre la gente joven, que es muy importante. Cada vez más jóvenes. Aquí hemos tenido que ampliar dos veces el tendido joven porque se han ido agotando y hemos superado todas las expectativas. Y la verdad que hay mucho interés, hay muy buen ambiente y mañana va a haber un entradón y creo que el cartel es muy bonito y la verdad que estamos contentos.
De esos dos novilleros de Valladolid que se están formando en escuelas taurinas de fuera de Valladolid, en el caso, por ejemplo, de Guillermo Herrero en la Escuela Taurina de Palencia y de Diego Ortega en la Escuela Taurina de Salamanca. Quizás eso es lo que falta, Alberto, Jesús, en Valladolid para decir Valladolid es plena ciudad en el mundo del toro.
Yo considero que sea indispensable. Yo creo que es más, yo creo que a lo mejor lo que haría falta sería unificar las escuelas y que hubiera una escuela taurina de Castilla y León. Considero que ahora mismo hay interés por la tauromaquia, pero tampoco creo yo que haya tantos jóvenes como para que merezca la pena, con todos los costes y la burocracia que lleva, tener una en cada provincia. La verdad que ahora mismo, y es muy importante, hay chavales que tienen muy buenas condiciones, se ha visto aquí en los últimos años con Daniel Medina, con Mario Navas, y ahora hay otros nuevos que quieren ser toreros y que el otro día estuvieron aquí, fenomenal.
Sí, porque la verdad es que Jesús, tanto Guillermo, en su etapa, vamos a decirlo así, porque estos son cursos, ¿no?, y etapas que vas, en las que vas formándote y sobre todo en las que vas adquiriendo conocimiento, como Diego Ortega, pues yo creo que cumplieron ese sueño de hacer el paseillo aquí en Valladolid.
Hombre, yo creo que, como he dicho antes, fue algo importante para el hecho de los chavales empezar a tomar un poco contacto con lo que es el festejo. Yo creo que fue un acierto y es muy importante ese proceso de aprendizaje, y dentro de ese proceso de aprendizaje, que no tenemos que olvidarnos que están en un proceso de aprendizaje, y muchos en el primer año o en ciernes muy, muy tiernos, ¿sabes? Pues forma parte ese espectáculo, que creo que es un acierto y creo que es necesario. Yo, igual que Alberto, pienso que a lo mejor Valladolid no debería de tener escuela de tauromaquia, porque no sé si sería capaz de asumir, ¿sabes?, una infraestructura para a lo mejor no tener el resultado que todos creemos que podría tener, pero que es muy difícil. Yo pienso igual que Alberto, que creo que con una fuerte la comunidad, que fuera la bandera de las escuelas, yo creo que es lo más práctico y no tenemos que perder los pies del suelo, porque si no, no nos podemos ir.
Alberto, cartel de mañana, cartelón, un cartel que se anunció allá por el mes de febrero. La verdad es que hablamos de febrero y parece que fue hace un mundo, pero no, ha sido hace pues, dos meses, tres meses. Morante de la Puebla, en el que ya está confirmada su presencia, evidentemente, Emilio de Justo, torero que llevas tú personalmente, tú de la empresa Tauromoción, y un Juan Ortega, que el otro día estuvo en casa de Jesús tentando en Brazuelas, y que yo creo que es un cartel que esperamos todos, desde luego, con ávidos de que llegue el día de mañana.
Pues sí, es un cartel que ha caído muy bien, ya la vista está del resultado que va a haber en la plaza de asistencia. Creo que es un cartel prácticamente muy difícil de mejorar. Morante de la Puebla, para mí, es el mejor torero de la historia, el torero más importante, el que ha aportado más a la tauromaquia, para mí personalmente, es mi opinión. Habrá otros que puedan pensar otra cosa, pero desde luego que estamos hablando de una leyenda viva, que está en su mejor momento, que no para de crecer, que ha hecho una Feria de Sevilla histórica y que la verdad que es un privilegio. Emilio de Justo, que es de los toreros, ahora estandarte de Valladolid. Un torero que vamos, cuenta casi por Puerta Grande sus actuaciones y que además tuvo la histórica encerrona del año pasado con Victorinos, que se saldó con un éxito enorme, tanto en triunfo como en asistencia. Y Juan Ortega, pues que es ahora mismo, también es uno de los predilectos, Juan Ortega, quien lo ayuda a, digamos, alzarse como una gran figura, es Valladolid también, con esa actuación que tuvo hace 2 años, y que ahora mismo es uno de los toreros también que más quiere ver la gente, un torero muy de aficionados. Creo que es un cartel con un toque artístico muy elevado, un cartel muy de buenos aficionados, que va a desplazar aficionados de muchas zonas de España a verlo, y que con la ganadería de Núñez de Cubillo, una ganadería de primer nivel y de garantías, pues hace que haya una expectación máxima.
Hablando de Núñez del Cubillo, esa aportación de Núñez del Cubillo a tu ganadería, Jesús, a Toros de Brazuelas, con esos 2 sementales que has adquirido no hace mucho tiempo, y que entiendo que es porque te has fijado en la ganadería que se va a lidiar aquí mañana en Valladolid, para esa semilla que tiene que dar resultados en pocos años dentro de la camada que puedas tener.
Estamos hablando probablemente de una de las ganaderías más importantes del escalafón. Yo creo que está entre las 3 primeras ganaderías de importancia del escalafón, y si me permites, quiero recordarte que empezó a tomar importancia precisamente en esa plaza, en el año 92, con la alternativa de Manolo Sánchez.
Ahí es los viernes de feria.
Ahí es donde empezó a tomar dimensión la ganadería de Núñez del Cubillo, con aquella que fue apoteósico, las orejas que se cortaron. Es que no lo recuerdo, pero precisamente hace unos años estuve con don Joaquín, con el propietario, y estaba en la finca, y vi la foto de la alternativa y la repercusión que tuvo. Es una ganadería para mí con un fondo de bravura y de clase extraordinario, y yo creo que precisamente en función de ese fondo, de esa bravura y esa garantía que tiene la ganadería, hemos apostado en Toros de Brazuela por adquirir 2 sementales consolidados, donde ya hay productos importantes que han ido en los festejos, y queremos precisamente darle esa dimensión a Toros de Brazuelas a través de la aportación de Núñez del Cubillo.
Alberto, ¿eres consciente de lo que habéis logrado en Valladolid con una feria? Vamos a hablar de una feria. Nuestra Señora de San Lorenzo, no voy a decir que estaba tocada de muerte, pero sí que estaba herida, ¿no? Estaba bastante herida, y en 3 temporadas, ¿dónde la habéis colocado?
Bueno, todavía falta mucho para conseguir el objetivo, pero sí que es cierto que poniéndole trabajo, cariño y mucha ilusión, pues ya el primer año dimos un cambio de 1.000 abonados, pasamos casi al doble, a 1.800. Y creo que todavía hay margen de mejora, y con humildad tenemos que seguir mejorando, y las cosas en las que todavía se puede, ya hay margen. Pero bueno, sí que es cierto que la asistencia ha mejorado, eso es innegable, que todas las acciones que hacemos de publicidad, de promoción, se están viendo reflejadas en taquilla, y también creo que los carteles los estamos acertando bastante a lo que quiere la afición de Valladolid.
Claro, hablas de humildad, y escuchen ustedes: Almendralejo, Arenas de San Pedro, Ávila, Baeza, Burgos, Casas Ibáñez, Corella, Daimiel, Huesca, Jaén, La Flecha, Soria, Utiel, Valladolid y la recién incorporada de Zamora. Es que son muchas plazas. Y Ávila, que ahora ha sido el día 31, os estrenáis en pocas fechas. Hablar de humildad y hablar de todo esa cantidad de plazas es hablar de un trabajo, desde luego, estar todo el día.
Sí, eso desde luego sí. Trabajamos mucho, y de momento pues están viendo buenos resultados, y también nos están buscando de plazas, y estamos asumiendo muchos riesgos y retos en plazas que no pasaban por su mejor momento, y que en la gran mayoría, no en todas, pero en la gran mayoría hemos acertado con nuestra metodología de trabajo para recuperarlas.
Antes hablabais los dos, pues de sí que es verdad que Juan Ortega, aquel premio Taurino San Pedro Regalado. Fue el primero al que se le dio después de volverle a recuperar. Aquel inicio por estatuarios, aquellos pases por bajo o por alto, fue excelente. ¿Pero vosotros creéis que los toreros son conscientes y cogen ese aprecio y cariño en las plazas donde han salido relanzados? Porque en el caso de Alberto de Emilio de Justo, es verdad que aquí en Valladolid, un año en el que venía a un festejo, al año tuvo que entrar en el siguiente festejo en la misma feria por la vía de la sustitución, de ahí él a dónde está ahora mismo. ¿Es consciente él de eso?
Sí, hombre, le ha costado mucho llegar hasta aquí, por eso no se baja y cada año va más. Creo que está en el mejor momento de su carrera y que aquí se le va a poder ver mañana en un momento de plenitud. Y el feeling que ha tenido con Valladolid pues ha sido muy grande desde el principio. Creo que debutó aquí en 2018, como bien dices, con una corrida del Pilar, triunfó, se le repitió el día siguiente y es que cada vez que ha venido aquí ha dejado huella. Y en vistas está de cuando el año pasado hizo la encerrona con los 6 vitorinos, de que Valladolid lo ha cogido como si fuera uno de los suyos. Y la verdad que hay una relación muy estrecha que seguro que mañana va a seguir acrecentando la leyenda de Emilio de Justo con Valladolid.
Va a ir hacia los dos la siguiente pregunta, pero voy a empezar por Jesús. En el mundo del toro, tú eres parte, porque eres ganadero del mundo del toro, empiezas por afición y una vez que entras a ser empresario dentro de este mundo, complicado mundo, ¿esa afición se va perdiendo o se va acrecentando?
Pues mira, yo gracias a Dios no te puedo contestar a esa pregunta porque no he sido empresario nunca. Bueno, miento, fui una vez empresario y me costó mucho dinero y dije, yo a esto no vuelvo a dedicar.
Eres ganadero, es decir, tienes, ¿sabes?, una empresa ganadera que aporta a las, que aporta en este caso a las ferias.
Hombre, si hablamos desde el punto de vista ganadero, es algo que desde luego tiene que gustarte mucho, es una parte de mucho sufrimiento donde la economía la mayoría de las veces no acompaña. Y por lo tanto, si ya no empezamos porque no te acompaña la economía, que sacrificas la familia, que sacrificas muchas cosas, te tiene que gustar mucho y todo tu entorno tiene que estar esto muy involucrado en el proyecto, si no es muy difícil que prospere. La parte del toro en su conjunto, y ahora que has repasado esas plazas que llevaba Alberto, estaba diciendo, madre mía, este Alberto está loco con
sí,
algunos.
He pensado
digo,
lo
digo,
mismo.
Este Alberto les tiene más grandes que digo, hay que tener una parte de pasión indudable, ¿sabes? Porque ahí has nombrado plazas donde han estado muy tocadas, ha cogido proyectos ahora que son un reto difícil para este año, y el problema de eso es que no es que tengas un número de plazas, es que si el reto es difícil, no es lo mismo subir, ¿sabes?, el Cerro de San Cristóbal que subir el Tourmalet, ¿sabes? Y estos se van a tauromotometer en el Tourmalet, es decir, va a necesitar un esfuerzo y un trabajo que la verdad sea dicha da vértigo. Pero bueno, con el planteamiento que tiene, con la juventud de Alberto y con el equipo que tiene, yo creo que seguro que esa parte, ¿sabes?, poco a poco va a ir dando satisfacciones como nos da a nosotros la ganadería.
Alberto.
Pues escuchar eso de un amigo que ha conseguido tanto también en el mundo empresarial, pues la verdad que me llena de orgullo y agradecido, porque sé que lo dice con el corazón y el mismo respeto y orgullo tengo yo de él.
Hablamos un poco también de ese ayuntamiento de la ciudad, de ese ayuntamiento de Valladolid, con esa aportación de lo que es el Ateneo Cultural, que yo creo que es algo importante. Echaron la pata para adelante, nunca mejor dicho, en el argot taurino, y bueno, pues se están haciendo muchísimas cosas en cuestión de charlas, de acercar el mundo del toro, en definitiva, al que es aficionado y, por supuesto, al que no lo es. Una semana cultural taurina, la que estamos viviendo también en nuestra ciudad, y bueno, pues vamos a decir que el ayuntamiento, después de esta sequía de años atrás, quiere toros. ¿Lo sigues percibiendo así?
Sí, creo que es de justicia. Creo que el no apoyar la cultura taurina era una decisión arbitraria, injusta, y creo que podía ser hasta ilegal, porque la cultura está recogido en el derecho constitucional de que hay que protegerla, cuidarla e invertir en ella. Y a nosotros nos tenían, a la tauromaquia, el anterior gobierno nos tenía apartado de una forma de probable. Y creo que ahora este ayuntamiento ha empezado con el Ateneo Cultural, creo que es una buena forma de empezar, creo que se está generando ambiente taurino en toda la ciudad y creo que nos tenemos que equiparar dentro de poco pues al resto de artes culturales o deportivas a las cuales se les apoya institucionalmente. Porque creo que así es. O sea, los toros en Valladolid generan muchísimo, pero no solo generan, digamos, al sector taurino, también generan a otros sectores. Y ya presentamos el estudio económico del impacto que tenía, que era brutal, pero es que también todos esos sectores, que cada vez tengamos mejores festejos taurinos, se ven beneficiados pues por la gran afluencia de gente que viene de fuera.
Le habéis presentado además en fechas muy breves también en Huesca ese estudio y ese impacto económico. También en esas plazas, en otras plazas que llevas, ¿va de la misma manera ese impacto económico hacia arriba?
Sí, hombre, está claro que ahora mismo el interés por la tauromaquia de unos años atrás ha crecido y mucho. Y lo estamos viendo no solo en Valladolid, sino en casi toda España y en casi toda las plazas, y desde luego que ese impacto pues está creciendo. Aquí mañana va a venir gente de Francia, de México, de Venezuela, y luego de España pues no te cuento, de Madrid va a venir muchísima gente, y mucha de esa gente viene, come en los restaurantes, pernocta, reposta en las gasolineras, compra. Hay gente que conoce la ciudad gracias a venir a la Feria Taurina, y creo que eso es algo que tenemos que poner en valor y que el ayuntamiento cada vez está poniendo más en valor.
Jesús, aquí desde el restaurante Lucense le recordamos en el Paseo de Zorrilla 86. Ha hablado Jesús de algo importante, ¿no? El que venga gente de fuera, gente de Madrid. Porque si hay algo que también se puede decir que están haciendo cada vez mejor las empresas es el tema de comunicación y el tema de marketing. Mañana hay rejones en Madrid, hemos puesto la corrida el día 17, Valladolid, porque pillan rejones en Madrid y no se ha hecho justo el fin de semana de antes de San Pedro Regalado, que es lo habitual en nuestra ciudad. Yo creo que manejar todas esas cosas es muy serio, ¿no?, en una empresa.
Hombre, sin que suene a reiterativo, he dicho que Tauromoción y Alberto y su equipo hacen las cosas bien y saben el terreno que pisan. Y es una empresa joven y sabe manejar los tiempos y los medios, y lo han demostrado. Pero esto yo creo que es de un principio básico en lo que es el concepto empresarial. Nace de la necesidad. Alberto no es una persona que venga respaldado por un grupo, sino que es él, ¿sabes?, y sus circunstancias. Entonces, a partir de ahí, o desarrollas la agudeza, y Alberto ha sido de los listos y la ha desarrollado pronto, ¿sabes?, o te comen el pastel. Creo que ha sido un acierto trasladar el festejo al día 17. Creo que es importante que haya un festejo de toros, una corrida de la altura y del nivel que nos trae Tauromoción, porque es un polo atractivo, como dice Alberto, para la ciudad. Y es que eso, si lo obviamos, estamos siendo torciteros y estamos generando un rechazo a lo que es una economía importante en la propia ciudad. Yo no me cabe en la cabeza que renunciemos a que entre dinero en la caja, ¿sabes? Pues a lo mejor hay alguien que dentro de su estructura mental renuncia a que entre dinero en la caja.
Alberto, de algo más general, Emilio de Justo, todo el mundo sabe que no ha hecho el paseillo este año en la Feria de Sevilla por diferentes causas, pero sí que Manuel Escribano, por cierto, un torero súper querido, súper, vamos a decir, cercano a la afición, ese terno que llevaba con las Giraldas, con la Torre de la Giralda en la Taleguilla, y con esa chaquetilla, bueno, pues en este caso con el Giraldillo, creo, en la espalda. Yo creo que es un torero que también está en un punto de su tauromaquia extraordinario.
Desde luego, ha hecho una Feria de Sevilla muy buena, con ese triunfo importante en la corrida de Vitorino, que le cortó dos orejas a un toro, y la verdad que está en una línea ascendente. Tiene un mercado muy bueno porque tiene una capacidad fuera de lo normal, y la verdad que su temporada está muy bien estructurada, va a superar los 40 festejos y va a estar en las principales ferias.
¿Y de Jesús Brazuelas para esta temporada 2025, cuáles son sus objetivos?
Bueno, pues el principal de los objetivos de Brazuelas es ir consolidando lo que va haciendo la temporada anterior. Los resultados de cada temporada son unos buenos resultados y simplemente queremos ir evolucionando. Crear una ganadería no es de hoy para mañana, es incompatible con el concepto de sociedad que tenemos ahora mismo de prisas y del momento. Esto es un trabajo y un proyecto a largo plazo, indiscutiblemente, y yo solamente, como decía mi padre, uno más uno más uno, es decir, consolidar lo que vamos haciendo, dejar ese sabor de boca que estamos dejando y consolidar los éxitos que estamos teniendo.
¿Qué plazas va a pisar los toros de Brazuelas, los novillos en este caso, todavía, porque no has querido dar ese salto al mundo del toro? ¿Qué plazas son las que van a visitar tus toros?
Pues íbamos a ir a Madrid, en principio se había reseñado una novillada para Madrid este año, pero el invierno ha venido tan malo que no ha podido rematarse, y entonces la plaza lo ha visto y nosotros estamos de acuerdo, porque ha sido un invierno que, como hemos podido comprobar, la semana pasada todavía en plena primavera hacía por el día 24 grados y por la noche hacía bajo cero y ha estado cayendo una lluvia, no nos ha permitido rematar el ganado y no hemos podido estar ahí. Y tenemos, en principio cerrado, tenemos Moral Zarzal, tenemos Colmenar Viejo, tenemos el circuito y una plaza de Francia que todavía no puedo decir porque no hemos cerrado, pero una plaza importante.
Hablando de esa novillada que se te ha quedado en casa, en el campo, ¿podría ser el debut en Valladolid al año que viene con una hierba más, los toros y con Alberto García? ¿Por qué no? Voy a hacer de José María García que se firme aquí el contrato.
Bueno, oye, Alberto lo sabe, el día que, y además Alberto lo ha pedido, el día que vengamos a Valladolid vamos a venir como vinimos con la novillada, de excelente presentación, máxima seguridad sobre los libros y sobre las notas, a pesar de lo que digan algunos, ¿sabes? Y una corrida bonita a la altura de una plaza de Valladolid.
Eso lo ha dicho Jesús, ¿y qué dice Alberto?
Pues que faltaría más, en su casa tiene las puertas abiertas y vamos, cuando él quiera, nosotros súper encantados, porque será un acontecimiento muy importante que un ganadero de Valladolid lidie en su casa.
Fue aquella época de los Molero, que bueno, pues se lidiaban prácticamente todos los años toros en nuestra ciudad, de esa ganadería vallisoletana, y yo creo que la siguiente tiene que ser así. Muy rápido y para terminar, ¿qué os esperáis para mañana?
Pues yo para mañana vengo con una ilusión tremenda, porque creo que va a ser un acontecimiento y estamos hablando de tres primeras figuras.
Alberto.
Yo para mañana, pues la verdad que espero que la gente salga toreando de la plaza, porque que vaya a haber un llenazo, ya eso lo puedo adelantar. Así que haya suerte, que la corrida en vista y que los toreros tengan su día.
Pues muchísimas gracias a los dos, al Jesús Brazuelas, ganadero de Brazuelas, Alberto García Bug, de Tauro Emoción, y a ti también, Miriam Alonso, que estás aquí en el control como todos los años, y a mi amigo Charlie, a mi amigo Alberto Guerrero, que están ahí mirándome con ojos ansiosos y que 13:59:32 perfectamente, que sí, en el restaurante Lucense, en el paseo de Zorrilla 86, con la colaboración de los vinos Lágrima Negra, fíjense, Verdejo de Rueda y Tinto de Ribera del Duero, aquí, y sobre todo con todos ustedes que están al otro lado. Y además es que le seguimos contando todo lo que le interesa en Mediodía, en COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. A